Y una N de nada.
N de nada.
Entonces, serían los dos productos. Este Phytalgem Dream, como lo ha escrito ahora, sí, y el aceite de árnica.
De árnica.
Los dos, María, son de laboratorios Marnis, para cuando vaya a comprarlos, ¿vale? Marnis. Marnis con Y, Marnis.
Vale. Mire, y el Phytalgem...
Dren.
¿Cuándo lo tengo que tomar?
Bueno, tienes que tomarte uno cuando te levantes por la mañana, te tomas uno, ¿vale? Y luego, entre las 5 y las 6 de la tarde...
Perdón, ya lo tengo aquí apuntado. Sí, sí.
Ajá, muchas, correcto.
Sí, perdón.
Muy bien,
perdón,
María.
Muchas gracias.
Está muy bien que lo apuntes, así no se te olvida, está muy bien.
Sí, eso, no, ya lo tengo aquí apuntado, lo que pasa que lo tenía en distinta hoja.
Pues, vale, María, vale. Cualquier duda vuelve a llamarnos, ¿vale?
Bueno, pues muchas gracias.
Un abrazo.
Venga, buenos días.
Gracias, muy buenos días. Esos dos productos, Phytalgem Dream y aceite de árnica para María, que nos llamaba desde A Coruña. Y son ya las 12 del mediodía, pero tenemos una última comunicación, así que vamos a ir ya con la última. Las que se queden pendientes, les recuerdo, próximo sábado y próximo domingo, todos los fines de semana, aquí en Radio Voz, tienen oportunidad de charlar con nuestro doctor en este consultorio de medicina natural. Así que última llamada a esta hora. Hola, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo es su nombre?
Mira, me llamo Juan.
Juan, ¿y desde dónde nos llama Juan?
De Villa García.
De Villa García. Muy bien, Juan. ¿Qué le sucede? Cuéntenos.
Mira, yo tengo marcapasos, tengo Crohn.
Sí.
Y lo tengo controlado, ¿no? Pero tengo anemia. Y entonces para la anemia estoy llevando una inyección cada mes.
Ya. Me dices que tienes anemia. Hola, buenos días, Juan.
Buenos días.
Es anemia, ¿verdad? ¿Y te han dicho si la anemia es por falta de hierro?
Puede ser.
Pero no te lo han comentado porque, claro, las anemias a veces son por falta de hierro y otras veces son por déficit de vitaminas del grupo B. Vamos a ver. Generalmente, los pacientes con enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa, lo que es la enfermedad inflamatoria intestinal, el déficit que tiene es hierro, porque a veces se puede producir sangrado por esta enfermedad. Entonces, desde un punto de vista natural,
bueno, yo tengo un producto. Tengo un sangrado, yo estoy parado, y entonces tengo una hemorroide sangrienta, ¿no?
Claro. Claro, entonces claro, es por déficit de hierro. Bueno, aquí lo que podemos hacer y lo que le voy a recomendar es un producto que no le va a molestar al estómago, es muy bien tolerado, además tiene una grandísima biodisponibilidad, se llama Ferrovine Max. Ferrovine Max se llama el producto, ¿vale? Ferrovine Max, y le aporta hierro en forma de bisglicinato ferroso y lleva también todas las vitaminas del grupo B, que es importante, y zinc para la formación del glóbulo rojo. Funciona de maravilla, no molesta al estómago, tiene un sabor a cereza que sabe muy bien y por lo tanto la persona lo toma sin tener problemas como con otros productos que llevan hierro. Entonces tome Ferrovine Max, lo que tiene que hacer es tomarse, viene en forma de viales, se tiene que tomar uno al día, tómeselo uno al día, no lo mezcle con alimentos, o una hora antes de tomar alimento o una hora después de tomar alimento, me da igual.
A ver, ¿cómo es Ferrovine?
Con F, Juan.
¿Cómo es Ferrovine?
Con F de Francia. F-E.
Ferro. Estoy anotando,
Sí. Ferro, como le dice el doctor, ferro. Efectivamente.
Y añade vine, todo juntito, Vine, V-I-N-E.
Ferrovine,
y después añade Max, M-A-X. Ferrovine Max.
Perfecto.
De laboratorios Marnis, para cuando vaya a la parafarmacia, al herbolario, laboratorios Marnis. ¿Alguna indicación más, doctor? ¿Alguna duda,
estar,
Juan?
Lo tiene que estar tomando Juan hasta que le repitan el análisis. Lo tiene que tomar hasta que le repitan el análisis, ¿vale?
Sí, sí. Y esto, si puedo tomar la inyección igual, ¿no?
Sí, sí, no hay ningún tipo de problema. Le vamos a dar más hierro.
Vale, muchas gracias.
Vale, Juan, un abrazo.
De nada.
Gracias, muy buenos días. Y gracias, como siempre, también al doctor. Nos hemos pasado estos 5 minutitos, este consultorio. Gracias también a todos los oyentes que se han sumado, más el próximo sábado, más el próximo domingo, más, ya lo saben, todos los fines de semana, a eso de las 11:30. Como siempre, consultorio de medicina natural, que nos trae Laboratorios Marnis, y consultorio en el que compartimos estos minutos con nuestro queridísimo doctor, que siempre nos ayuda a cuidar nuestra salud. Luis Gutiérrez Serantes, doctor, felicísima semana. Nos escuchamos el próximo fin de semana, el próximo sábado.
Feliz semana para todos.
Un abrazo.
Hasta el próximo sábado.
Gracias. Adiós. 12:05, hacemos un alto en nuestro camino. Enseguida nos enredamos con Gonzalo Alonso Abella. Seguimos en directo aquí en Radio Voz.
¿Pelo sin brillo? ¿Piel apagada? Dale vida a tu pelo, piel y uñas con Beauty In and Out Elixir de Laboratorios Marnis. Son viales para beber con colágeno hidrolizado, ácido hialurónico y otros activos naturales que ayudan a combatir los signos del envejecimiento. Tu elixir de belleza se llama Beauty In and Out Elixir de Marnis. Cuídate por dentro y se notará por fuera. Pídelo en herbolarios, farmacias y para farmacias. Infórmate en marnis.com.
De lunes a viernes a las 8 de la mañana, Camino de Volta en Radio Voz. José Luis Barreiro analiza la actualidad global en perspectiva galega. Una voz que conoce Galicia como nadie, en un programa para conocer y entender lo que pasa cada día. Camino de Volta, con José Luis Barreiro en Radio Voz. De A Coruña a Valdeorras, de Vigo a Ribeira Sacra, de Lugo a Lalín, de Ferrol a Verín, de Compostela a Baixo Miño, de Ourense a Bergantiños, de Pontevedra a Mariña Lucense. De norte a sur, de este a oeste, nuestras voces y la tuya más cerca, con Radio Voz.
As cancións coas que te enamoraches. As cancións coas que bailaches. As cancións que compartiches cos teus amigos.
¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité?
Na fin de semana, lembrámolas todas. En A Música da Tua Vida. Sábados, ás 18 horas. Domingos, ás 14 horas. En Radio Voz.
In a motor bar, moving her legs on, now touching a man. She wants to be a star, and I arrive with my Cadillac car to this heartbreak motel. I got a bourbon, she got a scotch. When then I start to say, she loved those eyes, she loved those eyes. Yeah, the one right on her pillow. She just want a brand new man.
Once I knew a big little man looking for me downstairs. He was a lovely, cool and refined. I said this man is mine. He loves to dance. He loves to dance. He just want to ride on my pillow. I just want a brand new man.
We love to dance. I just wanna ride on your pillow.
I just want a brand new man.
We will have a new sunshine for us. And we'll dance with the notes of a jack. I will clean the seven seas all out. And I will climb up mountains, baby. We will find a love.
Vamos a enredarnos ya porque hemos pasado el ecuador del programa, 12 y 10, enseguida con él, ya lo saben, con Gonzalo Alonso Abella, tiempo de Enredando, aquí en Con Voz de Domingo, en Radio Voz.
Con Voz de Domingo, en Radio Voz.
And oh, just like that river I've been running ever since. It's been a long, long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes it will. It's been too hard living, but I'm afraid.
Aquí ni la elección musical, es así improvisada. No, todo tiene un motivo y lo van a ir descubriendo enseguida también en este tiempo de Enredando. ¿Saben a quién necesitamos, como siempre? Pues para eso, para enredarnos en redes sociales, para sumergirnos, para descubrir. Pues hoy mucho de personas a las que ustedes conocen. Conocen mucho, pero conocen, también es cierto, lo que ellos quieren mostrar. Y no los conocen, en muchos casos, pues probablemente de forma personal, pero sí forman parte de sus vidas. Les hablo de sus alcaldes, sus alcaldesas. Bueno, miramos un poquito ya también a mayo, a las elecciones municipales, esas elecciones municipales. Y miramos, como siempre, con él, con Gonzalo Alonso Abella. Le tenemos ya al otro lado del teléfono. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola María, buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo ha ido para ti la semana?
Bien, la semana bien, con mucho frío, María. Esta semana fue la más fría del año.
Esto imposible, es imposible encontrar a alguien que no nos diga eso. Ni entre colaboradores, sí, pues, ni oyentes, nada.
Pero estamos en invierno y ¿sí? es lo que toca. Lo que no era normal era lo que tuvimos hasta diciembre, que no hacía frío. Ahora toca el frío, toca abrigarse. Y disfrutar del invierno, que el invierno hay que disfrutarlo también.
Lo más sensato es decir eso, porque efectivamente a veces nos quejamos o nos preguntamos o decimos o pues qué vamos a tener el invierno frío, pues lo
pues
que
eso es.
Lo que toca, claro. Oye, y toca también en el inicio de nuestra sección, como siempre, contar que se conmemora tal día como hoy.
Pues sí, y hoy se conmemoran dos días, María. Uh-huh. Por una parte tenemos el Día Mundial contra la Lepra.
Vale.
Que el objetivo que tiene es concienciarnos sobre la enfermedad y reducir sobre todo el estigma que padecen las personas que sufren la enfermedad. Y por otra parte, es el Día Mundial del Puzzle o Rompecabezas. Y este día es mucho más reciente, se celebra desde el año 2005 y fue inventado o proclamado por las empresas jugueteras de Estados Unidos.
Qué raro,
en el año 2005, con el objetivo de incrementar las ventas.
Hombre,
de los
claro.
Puzzles.
Es decir, yo qué raro que llegue una conmemoración de este tipo de Estados Unidos. Porque
claro.
son listos. Saben lo que tienen que hacer, ¿verdad? Para vender más, en definitiva.
Efectivamente. Siempre hay una estrategia de venta detrás, ¿te das cuenta?
Sí, sí, siempre, siempre. Oye, y tú has sido mucho, ya no sé si de rompecabezas, pero de puzzles.
Sí,
¿o no?
Sí, yo fui de puzzles. Fui de puzzles de pequeño, pero a partir de adolescencia, esa gente que ahora sigue siendo con puzzles de 2.000, 3.000 piezas, 10.000 piezas, a partir de ahí ya no. Yo fui un niño de puzzles, fui un niño que me gustaba jugar en casa mucho. Me gustaba la calle, pero me gustaba mucho jugar en casa. Entonces, a los que nos gustaba la casa, pues los puzzles era un buen entretenimiento.
Entonces, ¿sería un buen regalo para ti ahora un puzzle o ya no tanto, no?
Ahora ya no.
Ahora te agobiaría ahora, quizás, ¿no?
Sí, ahora me agobiaría. Es que además, María, no tengo tiempo. No tengo. Mira, esta semana lo pensaba. Digo, ahora que están hablando de que el núcleo de la Tierra está cambiando de movimiento, se está parando, y de hecho se está valorando el hecho, están de que los días son más cortos. Digo, pues yo creo, estoy empezando a pensar que sí, porque a mí cada vez me cunde menos el día.
Es decir, a ti regalarte algo para disfrutar, para relajarte.
Sí, yo creo que en mi caso es así, necesito algo para coger y decir, oye, al final el tiempo también hay que disfrutar y hay que tener un tiempo de ocio y un tiempo para yo creo que es importante el hecho de no hacer nada, que tenemos debemos de tener momentos para no hacer nada. Y yo, últimamente, eso en mi vida no existe.
Yo creo que
bueno,
eso es
mi
muy...
vida y creo que en la de nadie.
Esta semana, estas cosas que al final coincidimos, ¿verdad? Se cierran círculos. Tú reflexionas sobre eso. Yo he reflexionado sobre eso también con una persona. A ver, hay gente que no sabe, yo me incluyo un poco, a ver, por ejemplo, el estar en casa sin no hacer nada. También hay que valer para esto, ¿eh?
Siempre
hay cosas que hacer, ¿no? Que nos faltan horas del día, pero que necesitamos además esto. Si ahora de repente tuvieras todo un día completito, que no tuvieras que hacer absolutamente nada, estoy convencida que te pasaría como a mí, ¿eh? No lo digo como una crítica. O tenemos que hacer autocrítica también, pero que te agobiaría
un día
con un
afán
blanco.
Te lo digo, te aseguro que sí sería así.
Llegarías a las 3 de la tarde y dirías, pero ¿y qué voy a hacer ahora toda la tarde?
No, y de hecho a lo mejor algún día que dices, bueno, pues voy a parar ya porque estoy cansado, me paro antes, y estoy 2 horas sin hacer nada y digo, esto no puede ser, hay que ponerse en movimiento.
Sí, sí, sí. Bueno, en fin, pues vamos a regalarnos tiempo.
Sí,
que después
creo que es el mejor
factura,
regalo que
todo
podemos
pasa
hacer.
Lo veamos o no lo veamos ahora. A ver, también les pasa factura a nuestros políticos, es cierto, son objetivo y objeto de muchas críticas, probablemente lo lleven, ¿no?, en el cargo, siempre hechas, obviamente, desde el respeto, desde la educación, pero, bueno, están en el punto de mira, esto es así. Y, por lo tanto, ellos también, ellos necesitarán también tiempo, no lo van a tener durante los próximos meses, porque tenemos comicios en mayo, tenemos elecciones en mayo, y, claro, ellos ahora no solo tienen que ganar, como decimos, puerta a puerta, pueblo a pueblo, ¿no?, esa política la tradicional, sino que también tienen una batalla, metafóricamente hablando, en las redes sociales.
Eso es, María. Yo esta semana, cuando preparaba este tema lo preparé porque leí el hecho de los alcaldes ahora también tienen que ganar en las redes, y entonces a partir de ahí empecé a reflexionar y a echar un ojo, nos vamos a dar un paseo, por los perfiles, las páginas, perdón, de Facebook de los principales alcaldes de nuestra comunidad.
Vale, Facebook, ¿no? Has escogido esa red social, vale.
Sí, digamos que elegí Facebook porque quizás sea, y lo decimos siempre, en la que hay más gente de mayor, del rango de mayor edad, o sea, desde los más jóvenes hasta los más mayores. Si nos vamos a TikTok o a Instagram, probablemente tengamos un rango más pequeño, una horquilla más pequeña, de gente más joven, pero la gente mayor no está ahí.
Vale.
Entonces, si te parece bien, hacemos un brevísimo repaso de cada uno de los 4 o 5, digamos, casi más relevantes de Galicia.
Venga.
Venga.
Porque,
pues empezamos.
Vamos a ir a, 5, ¿no? Uno por provincia.
Uno por provincia.
Pues bueno,
y
vamos a tocar también
de...
otro por población, por importancia.
Vamos a hablar de Vigo también.
Venga, perfecto.
Venga, empezamos por la nuestra, por la del norte, la Coruña, vamos a empezar.
Venga.
Y empezamos por el perfil de Inés Rey. Que Inés Rey es alcaldesa de La Coruña y secretaria general del PSOE de La Coruña. En su página se define como facendo una ciudad de mellor desde el Concello de La Coruña. O sea, una buena frase. Tiene 2.528 seguidores y sigue 5 páginas, todas vinculadas con el partido, el concello,
¿no?
Una asociación, el presidente de la diputación y una ministra.
Vale.
Su perfil se actualiza diariamente y hay algo que me gustó mucho en este perfil, que cuenta las cosas de manera muy cercana. No sé si las cuenta ella, entiendo que sí, lo hace en primera persona, siempre, y consigue empatizar. Yo creo que es una persona que consigue empatizar, resulta cercana. Cuando tú lees sus posts, sus publicaciones, Inés resulta cercana. Claro, no todo puede ser positivo, también tenemos que hablar de cosas que puedan resultar.
Y hay que mejorar en todo, claro.
Claro, que hay que mejorar. Y como cosas que hay que mejorar, pues yo creo que consigue, que podría conseguir una mayor interactividad por parte de la gente y que conversa poco. Y esto no es solo cuestión de Inés, lo veremos, pero es cuestión de todos. Es decir, sí que se trabajan y mucho los contenidos, las publicaciones, pero después conversan poco con sus seguidores. Uh-huh. Claro, entiendo lo que hablábamos antes de que no teníamos tiempo, de que no nos llegaba el día. Entiendo que es una cuestión de tiempo.
Sí, con las agendas que tienen, a ver,
claro,
cualquiera puede echarlo en falta, pero se entiende perfectamente.
Eso es. Vale, de Inés nos vamos a saltar a Lugo, a la alcaldesa de Coruña, ¿vale? Que también es mujer, la de Lara Méndez López.
Otra alcaldesa, la de Lugo, vale.
Sí, también es vicesecretaria del PSDG y se define como enxeñeira técnica agrícola en AI. También una buena definición, digamos que mezcla, pues que la definición dan datos personales, dan algo que al final los acerca más a la gente de la calle, por uh-huh. así decirlo. Vale, Lara tiene 6.309 seguidores, sigue 49 páginas o perfiles, todos ellos asociaciones, agrupaciones, todos de Lugo. Su página está actualizada igual que la de Inés. Una diferencia es que Lara sí que marca los párrafos de los contenidos de sus posts, están muy bien estructurados y los marca con emoticonos. Es decir, es muy fácil la lectura de sus posts. La interactividad en este perfil es muchísimo mayor que en el caso de Inés. Y mira, voy a destacar uno de los últimos posts que me fijé, pues fue una visita que hicieron a Fitur para promocionar el Art de Lucus, y se ve un vídeo de pues de uno de los desfiles. Este vídeo tiene más de 1.300 likes, más de 94 comentarios, y fue compartido más de 300 veces. Y sabes una cosa que me gustó muchísimo de Lara.
Y hoy ha compartido uno, por actualizar.
Eso, y hoy, seguro. Ver, hoy, sí, hoy, sí, están actualizados todos. Aquí sí que no cabe duda, María, lo están trabajando. Lo están trabajando hoy, mucho. Sí que es cierto que son muy conscientes de que hay una parte del electorado importante que está en las redes. Y por eso ahora sí se lo están trabajando.
Mira, vemos
y
por aquí.
Y una curiosidad de Lara, que es la única y que a mí me gustó mucho. Lara, o ella o alguien que le ayuda, alguien de su equipo, se leen todos los comentarios y dan likes a todos los comentarios que hace la gente. Que eso, en la mayoría de los casos...
Lo he leído, ¿no?
No se hace. Sí, lo leen. Es decir, y en la mayoría no se hace.
Vale, es la confirmación.
Que entiendo que es una cuestión de falta de tiempo, ¿eh? Uh-huh. Lo que decíamos antes.
Vale, esto que iba a comentar yo no es de hoy, es de ayer, ¿eh? Pero con imagen, vídeo también... desde Pazo de Deportes con hashtag Forza Breo, es decir, bueno, pues animando también al Breogán, al equipo de Lugo, es decir, no solo es política, aunque ella pues
acudirá
como aficionada, como lucense, pero también como alcaldesa en representación, claro.
Completamente.
Es decir, el número de seguidores en Facebook, estamos hablando de Facebook, más seguidores tiene la alcaldesa de Lugo.
De Lugo.
Vale.
Saltamos a Pontevedra, ¿vale?
Vale.
Y en Pontevedra tenemos a Miguel Ángel Fernández Lores,
sí.
Que se define en su página como político y pone que nace en 1954 en Vilalonga, San Xenxo, y no ano 1999 proclamado alcalde. Tiene 5.283 seguidores, los contenidos están actualizados, sí que tiene cierta interactividad, desde luego no consiguen la interactividad de la alcaldesa, de Lugo, de Lara, uh-huh. No la consiguen. Pero bueno, más o menos sí que se mueve, y todos los contenidos, y esto es algo que hablaremos al final, cuando terminemos de hablar de los cinco, todos los contenidos están vinculados a actos sociales, a eventos relacionados con actos culturales, deportivos, incluso pues festivos, por así decirlo. Quizás, bueno, esto lo vamos a valorar al final como vale. una crítica constructiva siempre, María.
Sí, sí. Mira, la última publicación, por comentar también, del alcalde de Pontevedra, pues relativa al Museo de Pontevedra, al Museo de,
claro.
de la ciudad, por un... Pues
vinculado con cultura,
un reconocimiento que ha recibido.
Uh-huh. Cultura, deportes, festivos, actos festivos. Es todo, pues eso, todos los contenidos muy vinculados a temas.
Mira, y no lo he dicho yo, que también me parece, bueno, pues un contenido importante, ¿no? Como, como alcaldesa que es de A Coruña, también uno de los más de los recientes de esta semana de la alcaldesa de NRI, ese recordatorio de esa desgracia, ¿no? Que sucedía en la playa del Orzán hace 11 años. Se ha conmemorado el aniversario este año y con recuerdo además a ellos, a Rodrigo, Javier, José Antonio y un poco pues insistiendo en que la ciudad no olvida a los que son los héroes del Orzán. Bueno, eso es algo emocional también importante, ¿no? Utilizar las redes sociales para esto.
Sí, que es importantísimo siempre tocar estos, recordar, estos temas.
A ver, a Ourense también nos vamos, ¿no? Porque hemos dicho que vamos a tocar las cuatro provincias.
Sí, nos vamos a Ourense con Gonzalo Pérez Jácome, que se define en su página como alcalde de Ourense y presidente de Democracia Ourensana, y él aclara que esta página es bastante más activa que su perfil personal. Entiendo que tiene un perfil personal y
hay algo
página.
Que a mí me sorprende, porque estamos hablando de las páginas de ellos como alcaldes o alcaldesas.
Sí.
Páginas, no perfiles personales.
Páginas.
Vale, este es el que, de los cuatro que habíamos comentado, el que más seguidores tiene.
Tiene 17.000 seguidores, María, y sigue a cuatro páginas. Me resultó curioso que entre las cuatro que sigue a la del alcalde de Estepona. O sea, a un compañero de alcaldía.
Pero es el de Estepona, ¿vale?
Sí. Después me resultó curioso y creo que es interesante, O sea, lo valoraría como un punto positivo. Sus publicaciones son muy cortitas y muy directas. Y al igual que la alcaldesa de Lugo, están marcadas por párrafos, muy bien estructuradas y emoticonos.
Pero yo lo veo ya, por ejemplo, puramente político, ¿no?
Sí,
ya
sí,
es una,
en este caso sí.
Una línea diferente. Por ejemplo, uno de los posts de esta semana. Hoy restan 4 meses para 4 años más, 28 de mayo, día de elecciones. Ya lo vemos muy diferente a lo que hace el resto.
Totalmente diferente. Es mucho más directo. Mira, uno de los posts que yo tengo utiliza bastante el humor y la ironía. Uno de los posts que yo me llamó la atención de hace 3 días publicaba las condiciones meteorológicas, la gran esperanza de la oposición del concello para que el entroido no sea apoteósico. A mí me gusta de él que se utilice tanto el humor como la ironía en política. Creo que es interesante que se haga.
Ahí queda.
Por ahora el más diferente tanto a Inés como a Lara.
Mira, decíamos que esas cuatro ciudades que representan a las cuatro provincias, pero que obviamente tenemos que comentar también, y aquí ya se destapa como uno de los más seguidos también, el alcalde de Vigo, Abel Caballero.
Tenemos
23.000 seguidores.
23.000 seguidores, sigue a 20, tiene 20 páginas, sigue, y algo muy curioso y lo más llamativo de todos, esto es lo que yo destacaría, tiene una media de 500 likes por post.
¡Caray!
Si lo comparas con el resto, con los cuatro anteriores, pues sí que es cierto, y además es que en este caso son una media de likes muy constante. El resto pueden tener en algún post, porque sí que es cierto que Lara, por ejemplo, tiene en algún post pues 600, 400, pero luego tiene otros posts con muchos menos. Abel Caballero tiene el de media 500, es decir, que tiene muchos con muchos más.
Bueno, a ver, es el alcalde mediático por excelencia de Galicia.
Está claro, es el más mediático y lo demuestra pues en las redes sociales también, efectivamente. En las redes sociales también nos lo demuestra y nos lo enseña. Entonces, después de verlos a todos y analizarlos a todos, yo, si te parece bien, voy a sacar 3 conclusiones. Y 3, María, y si nos están escuchando...
A ver, déjame que mencione también, porque hemos mencionado 5, ¿no? Vale, nos quedarían para las 7 principales ciudades de Galicia, alcalde de Ferrol Ángel Mato, 2.000 amigos, en este caso es un perfil político personal también, habla de su formación y comparte también en este caso con esos 2.000 amigos, pues desde, imagínate, un post esta semana de Carlos Blanco, actor, en el que destaca por los lugares increíbles que tiene Ferrol, como también, bueno, pues pues comparte publicaciones de su partido, del PSDG PSOE, en esta semana pues arropando al candidato de Pontevedra a Iván Puentes, pero publicaciones del Turismo Ferrol, Museo de la Construcción Naval, etc. Y después nos quedaría José Sánchez Bugallo, el alcalde
de Santiago,
de la capital de Galicia. Vamos a chequearlo también por acabar mencionando esos siete alcaldes de las siete principales ciudades de Galicia. 2.100 amigos, también 10 alcaldes de Santiago de Compostela, secretario general de Agrupación Socialista. Pues mira, fíjate, la última publicación, pues un café, una entrevista que se un chocolate, creo que es, que se toma en una entrevista que le han hecho para hablar de planes en el ámbito de la hostelería, y su asistencia también, su presencia esta semana pues a diferentes actos. Uno de ellos pues ese encuentro del Corredor Atlántico Noroeste que se ha celebrado esta semana. Pero también desde despedidas gastronómicas de Miguel, de casa Miguel. Bueno, también vemos aquí una fusión interesante, ¿no? De faceta
sí.
Personal, profesional, al final se mezcla todo mucho, porque claro, si uno va a despedir, por ejemplo, a un cocinero que se retira, irá como Santiago es en este caso, pero también sobre todo institucionalmente, ¿no? Como alcalde, pero también una buena fusión en los contenidos que va por aquí publicando. Tú de todo esto, ¿qué conclusiones sacas?
Pues después de analizarlos y desde la crítica constructiva, María, si nos están escuchando, que sepan que es una valoración desde fuera, y ellos que luego decidan cómo lo van a dar. Bueno, primero, cada vez se profesionalizan más las figuras de nuestras alcaldesas y nuestros alcaldes en las redes sociales. O sea, si echamos la vista atrás y miramos lo que tenían hace 3 años, nada que ver, pero nada. O sea, cada vez son más conscientes de la importancia de estar en las redes sociales, y efectivamente hay que ganar en las urnas, pero antes hay que escuchar, leer, ver, observar y contar en las redes sociales. Y esto lo están haciendo muy bien, o sea, lo están demostrando día a día y lo están trabajando mucho. Pero incluso los pequeños, aquí hablamos de una representación de las ciudades más grandes, pero hasta los pueblos más pequeños lo están haciendo. Es decir, son muy conscientes de que el electorado está aquí. Uh-huh. Vale, en segunda conclusión, es que nosotros como ciudadanos cada vez nos interesamos más por lo que ocurre y entramos en las redes sociales para consultar qué es lo que hacen, cómo participan, incluso para, esto entre comillas, para cotillear, o sea, para conocerlos más. Las redes sociales son una herramienta ahora mismo importantísima para ellos darse a conocer más a modo personal. Lo que hablabas ahora mismo de, pues mira, una entrevista tomándose un café. Pues sí, esto es otra forma, porque al final no dejan de ser personas. Y cuando estamos hablando de ciudades y de nivel local, tú te lo puedes encontrar por la calle y puedes hablar con él. Pues lo mismo, si lo ves en las redes sociales, quieres ver ese reflejo también. Quieres ver esa imagen de ese alcalde paseando, de ese alcalde con los vecinos de tal barrio, quieres ver eso. Y después, la última conclusión que saco, y que es un aviso quizá para todos, sobre todo para los en política local, política nacional también, pero sobre todo hoy que hablamos de los municipios. Pues al igual que en la vida, en la política local existen también problemas, existen complicaciones, existen imprevistos, existen situaciones o circunstancias pues que no son todo lo bonitas o todo lo agradables que nos gustarían. Esas situaciones complicadas o difíciles, o estas circunstancias que surgen, al final son las que humanizan tanto a los políticos como a la sociedad, son las que nos hacen estar más cerca de. Y creo que no se hacen eco de estas situaciones, o sea, se publica poco. Se publica poco sobre los errores que se cometen, que efectivamente se cometen. Se publica poco sobre los fallos, las circunstancias, de repente los imprevistos que pueden ocurrir en cualquier localidad. Esto se publica mucho del acto cultural, del deporte, del premio, de lo bien que lo hicimos. Pero a veces también lo hacemos mal. Y lo hacemos mal todos. Y de esto nos enseñan poco. Y yo creo que, no digo que estemos todo el día, pues oye, aquí nos equivocamos, pero de vez en cuando, ese tirón de orejas que hacemos los ciudadanos, les hacemos a ellos, también hay que enseñarlo. Y aquí, o sea, las redes sociales es una plataforma estupenda para poder hacerlo, y veo poco en ese aspecto, visibilizan poco esas situaciones que les ocurren.
No, poco nada, poco por decirlo, casi eufemísticamente, ¿verdad? Poco,
eso es, poco por decirlo.
Es lo que dices tú, lo valoremos como tal, como normalidad, todo el mundo se equivoca.
Y lo hacen, no todos, y te digo una cosa, María, y creo que no lo hacen por... lo críticos que llegamos a ser los ciudadanos. Bueno, o sea, nos tiene, en cierto modo, el miedo.
Yo ahí entiendo esa parte, porque hay gente que se mata en redes sociales, ¿eh?
Completamente.
Entonces,
ahí está.
Si ya uno es político, no me quiero ni imaginar. Eso es una cosa...
que educarnos nosotros todavía, primero, en nuestros comportamientos, y el hecho de que estemos detrás de una pantalla muchísimas veces lleva a la gente al insulto, a la mala educación, a las faltas de respeto inmensas, y eso no puede ser. Es decir, y esto es lo que yo creo que en cierto modo provoca que ellos no nos cuenten pues los fallos que pueden tener, la circunstancia que se dio esta semana, terror que hubo, porque tienen miedo a que a lo mejor nosotros no nos comportamos como deberíamos. Entonces yo creo que esto es un trabajo de ambos. Nosotros como ciudadanos tenemos que empezar a asimilar que esto forma parte de la situación, y claro que lo podemos criticar, pero lo tenemos que criticar siempre desde el respeto, tratando de construir, y ellos tienen que entender también que nos tienen que enseñar eso, porque si todo es bueno, si todo lo que nos enseñan es bueno, todo llega un momento que terminamos por no creerlos. Y eso deberían de reflexionar sobre ello.
Bueno, pues sirva este tiempo de enredando, para ello y para sus equipos, porque ellos ya han iniciado su carrera hacia las urnas. La nuestra, la cita marcada, es el último domingo del mes de mayo. Ahí ya ustedes, todos... decidiremos en esos comicios, en esas elecciones municipales. Hoy les hemos examinado en sus redes sociales a los alcaldes, a las alcaldesas de las principales ciudades de Galicia. Lo hemos hecho, como siempre, con él, con Gonzalo Alonso Abella. Nos hemos enredado en este domingo y nos hemos pasado unos minutos, así que te despido rapidísimamente porque me pide paso, quiere comerse creo que un trocito, una porción de empanada Manuel Burgabaz, así que...
¡Qué envidia, María! Yo sigo escuchando.
Venga, pues vamos con ello, porque ya sabes que aquí Manuel, cuando está hambriento, en fin, ya sabes
lo que
pasa. 12:37, un abrazo muy fuerte.
Otro, María, un abrazo a todos.
Hasta el próximo domingo. Enseguida, gastronomía, aquí en Radio Voz. In a little tent, and oh, just like that river I've been running ever since. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes it will. It's been too hard living, but I'm afraid to die. So I don't know what's up there beyond the sky. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes it will. Now I go to the movies and I go downtown, but somebody keeps telling me don't hang around. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes it will. Yes, sir. So now I go to my brother.
And I said, brother, help me please. But somehow he winds up knocking me back down on my knees. I think I'm able to carry on. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Yes, it will. Oh, I know a change gonna come. I said I know.
En invierno, abriga tus defensas. Yo elijo dos suplementos de Laboratorios Marnis: Propolvit Defense y Bitcemil Vitamina C Liposomada. Son fáciles de tomar, enviales para beber, con vitamina C e ingredientes naturales como el propóleo y la jalea real. Recuerda, pide Propolvit Defense y Bitcemil Vitamina C Liposomada de Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Con Voz de Domingo, con María Meizoso, Radio Voz.
Encuentro entre alguno de ustedes, ¿eh? Alguna de ustedes, me voy a imaginar, ¿eh? que me responden a través de las ondas. ¿A quién no, el no este es importante, no le apetece hasta ahora, una ración, una porción, un trocito de una buena empanada? Creo, intuyo y sospecho que pocos noes encontraría yo, ¿eh? Si abriéramos los teléfonos e hiciéramos esta pregunta a ustedes, ¿eh? A los que nos están escuchando a esta hora, 12:42. Vamos a preguntárselo también a Manuel Bustabat. Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
A ver, tu respuesta ya la sé, ¿no?
Siempre, siempre. Y si es recién horneada o calentada en la sartén, pues todavía mejor.
Tú eres de los que, por ejemplo, en mi casa siempre, ¿eh? ¿Es algo habitual lo de empezar con empanada en la tuya?
Sí, sí, es. En mi casa siempre se ha comido muchísima empanada y, bueno, pues me parece un platazo que vale, evidentemente, también para frío, claro.
Sí.
Y bueno, pues muy, muy, muy solvente para muchísimas situaciones. Pero sobre todo si es una buena empanada, claro.
Como la de hoy.
Porque como la de hoy.
Las de Pablo Pizarro han conquistado a muchos, hoy van a conquistarlos de nuevo aquí en nuestra sección de gastronomía, y creo, Manuel, que también han conquistado a muchos en Madrid, ¿no?, en la capital estos días.
Pues sí, porque como ya comentamos la semana pasada, esta semana se ha celebrado la feria, la mejor feria española, sin duda, de gastronomía, Madrid Fusión. Allá se han ido las empanadas de Pablo Pizarro y detrás de ellas se ha ido el propio Pablo para asegurarse de que se las horneaban bien, según me ha confesado ayer. Así que, pues yo creo que es una oportunidad fantástica para preguntarle a él mismo en directo, pues, qué tal, qué acogida han tenido, aunque probablemente muchos de los que allí las han probado en el sector de la gastronomía ya las conocían. Y de paso que nos cuente alguna otra sorpresilla que tiene por ahí para este año.
Aquel, seguro que tú ya la sabes, ¿eh? Voy aquí todo oídos, una servidora y también ustedes, ¿eh? Para escuchar esa sorpresa, pero a ver cómo han recibido, ¿eh? Efectivamente, cómo han encajado esas empanadas de Pablo Pizarro esta semana en Madrid Fusión. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, María. Buenos días, Manuel.
No tengo dudas de que fantásticamente, ¿no? Pero refréndalo.
Sí, la verdad que no nos podemos quejar. Estuvieron la semana anterior a Madrid Fusión, estuvieron en Fitur de la mano del Centro Superior de Hostelería de Galicia, y luego esta semana pasada pues estuvieron en Madrid Fusión y al final yo creo que los gallegos ahí tenemos dos productos con los que no tenemos ni competencia, porque al final podemos llevar marisco, que evidentemente es muy bueno, pero siempre aparece una gamba de Palamós, una gamba de Denia, ¿no?, en la carne y tal, pero es que en pan y empanada no hay rival. Y al final, pues la gente, sobre todo, pues es algo que, sobre todo los que no son de Galicia, no tienen a mano poder consumir, y bueno, la verdad que suele triunfar, sin lugar a dudas.
Oye, ¿y en Madrid Fusión qué variedades?
Mira, en Madrid Fusión llevamos solo una, como íbamos con de mano del Concello de A Coruña, y queríamos llevar una empanada, bueno, pues que reflejase, ¿no?, lo que es aquí, fuimos con la empanada de Xouvas, que es un poco nuestra niña mimada, ¿no? Es decir, es la empanada que más recomendamos siempre, y que un poco, bueno, pues es muy característica de nosotros, ¿no? Utilizando Xouva de la lonja de La Coruña, fresca, desespinadita, ¿no? Entonces fuimos con esa variedad de empanada.
Oye, empanada de Xouvas, que al final es un clásico, es una de las clásicas. Vosotros hacéis empanadas pues con rellenos menos habituales, menos tradicionales, pero la empanada de Xouvas es un clásico de toda la vida de Galicia, y que curiosamente, efectivamente, no es fácil encontrar fuera, ¿no? La empanada es un producto muy distinto, o bastante distinto a lo que se suele hacer en otros sitios, curiosamente.
Sí, a ver, yo creo que lo que tú decías, la empanada de Xouvas es una de las características nuestras, es una de las referentes en la comunidad. Quizás sí que es cierto que ha ido quedando un poco, bueno, la empanada de atún le ha pasado por encima, ¿no?, y ha ido quedando un poco rezagada, porque sí, también es cierto que evidentemente tiene un trabajo, que es limpiar las Xouvas, ¿no?, desespinarlas. Y después dependes de otra cosa. Nosotros, por ejemplo, la semana pasada no tuvimos, porque al final dependes del mar muchísimo. Es decir, hay temporal, no te va a entrar Xouva, ¿no? Entonces, bueno, es esa. Después, lo que tú comentabas de la clásica y los rellenos, nosotros siempre tenemos como norma que en la gran mayoría lo que buscamos es producto gallego, ¿no? Es decir, a la hora de rellenar buscamos producto gallego, pues hacemos empanadas desde pollo a empanadas de carne asada, ¿no?, de pulpo, de mejillones, de lomo, de jamón asado, de zamburiñas. Siempre buscamos un poco eso. Y después siempre buscamos tener unas cuantas, ahí siempre tiramos mano de Jorge y Jan, ¿no?, de tirar un poco de recetario tradicional. Y nos sorprendemos mucho porque encontramos empanadas de morcilla y pera en recetarios tradicionales, que quizás ahora la pones y te dicen pues que empanada más rara, ¿no? Y al final resulta que es muy, muy antigua. Nosotros intentamos llevarlo un poco a siglo XXI en el concepto, por ejemplo, ahora estamos haciendo una empanada de raya y mucha gente nos comenta, ¿no?, de la empanada abierta y todo eso. Nosotros intentamos llevarlo a un formato en el que al final nosotros conocemos que nuestro cliente muchas veces viene y quiere llevarse media, quiere llevarse un cuarto. Mucha gente nos comentaba que por qué no hacíamos la empanada con berberechos con concha, y siempre decíamos lo mismo, si vendiésemos las empanadas para comer en casa una empanada entera no habría problema, pero a la hora de ir porcionando es un poco más complicado. Pero sí que lo que es los rellenos intentamos basarnos mucho en rellenos que la gente en su gran mayoría pueda conocer. Después sí, siempre sacamos algo un poquito así más raro, pero después hacemos mejillones con chorizo y hay mucha gente que...
¿Mejillones con chorizo? Si ya estaba sorprendida con lo de la morcilla y la pera.
Pues mira, mejillones con chorizo es una de las mezclas que tenemos más clientes que la dan como asumida, como que la conocen, como que es algo habitual, y gente que le ocurre, como en este caso a ti, María, ¿no? Que es como, ¿qué es esto, no? Y la verdad que es una de las que vendemos muy bien, chicharrones con queso del país, zorza con pimientos de Padrón. Al final lo bueno es que una empanada admite casi todo.
Sí, sí.
¿No? Entonces al final, bueno, pues con que la masa estés conforme con ella, utilices una buena cebolla y te preocupes de que el relleno que vas a meter sea de calidad. Nosotros en este caso nos gustan pues rellenos contundentes, que no sean empanadas finitas, un poquito lo que buscamos.
¿Y de las puramente dulces, Pablo, recurrís a ellas o menos?
Hacemos dos ahora mismo, empezamos el mes pasado a hacer dos. Hacemos una empanada de manzana, que hacemos manzana asada, reineta, y después hacemos una empanada que hacemos de crema pastelera y almendra. Son las dos empanadas dulces que tenemos ahora mismo.
Oye, esa empanada de manzana sí que suena a mucho más tradicional, no a un tipo de horneado muy muy habitual, pero el de crema y almendra es bastante innovador eso. O cuéntanos dónde habéis encontrado eso.
También son empanadas que hemos, a base de Jorge, empanadas que, bueno, que tienen su tradición en Galicia. La de manzana, la única variante es que mucha gente, la empanada de manzana al final es manzana laminada, la que se le echa mantequilla y azúcar, no. Nosotros asamos la manzana, utilizamos manzana reineta, a partir de ahí hacemos una compota bien espesita y a partir de ahí hacemos la empanada. Nosotros siempre lo que es el nombre de la empanada buscamos que la gente pues pueda decir, ah, sí, empanada de manzana. Luego a la hora de hacerla, pues quizás ahí esa vena cocineros, ¿no?, que aún queda, lo que hacemos es un poco trabajar, no ir directamente a la básica, sino ahora, por ejemplo, estamos haciendo una empanada de carne, buscamos la empanada de carne tradicional. Claro, dentro de decir empanada de carne tradicional te vas a encontrar 300 tipos.
Claro.
Hay quien hace carne asada, hay quien utiliza lomo de cerdo, hay quien utiliza carne picada. Bueno, pues nosotros lo que nos hemos ido es aguja de ternera, panceta ahumada y un poco de chorizo, buscando pues una de las referencias de empanada de carne que había antiguamente, con un poquito de pimiento rojo, pimiento verde, ajo y cebolla. Nosotros en todas las empanadas lo que hacemos, hasta cuando buscamos recetario tradicional, la parte que sí nos saltamos es que hay muchísimos recetarios tradicionales que ponen muy poquita cebolla, que el relleno es pues la carne o la raya o lo que sea. Nosotros no es, porque mucha gente dice, es que le pones bastante cebolla, pero no es desde un punto de vista de buscarle relleno, es que es desde el punto de vista de buscarle jugosidad.
Oye, estás ahora, lo digo por el sonido de fondo,
Estoy en el Obrador.
Esto es lo que me gusta a mí de la radio en directo, claro.
Y te paré máquinas,
A
porque
Coruña,
hay bastante ruido.
Y ahora aprovecho y ya lo digo, en la calle José Baldomir, ahí número estáis, 7. Es decir, esta mañana, ¿hasta qué hora? Esto es para hacer esto de servicio público, ya sabes.
Abrimos todos los días de 10 a 3.
Es decir, son las 12 y 51 minutos. Oyentes que nos escuchan desde Coruña.
Nos quedan dos horitas.
¿Qué empanada hay hoy ahí para llevarse?
Mira, nosotros los sábados y domingos es cuando sacamos un poco más la artillería de pan, ¿no? Entonces tenemos, bueno, pues las shoubas, tenemos shouba hoy también hemos hecho en masa de pan, tenemos esta empanada de carne que os comentaba en masa de pan, después tenemos carne asada, chicharrones con queso del país, la de bonito, bacalao, raso con setas, la de morcilla con pera, ¿no? Es un poco el sábados y domingos es cuando sacamos un poquito toda la artillería, ¿no? Después el resto de días siempre tenemos empanada horneada, hay 8 variedades, pero sí que quizás de lunes a jueves vamos un poco más con las clásicas, ¿no? Es decir, bonito, bacalao, zamburiñas, shoubas, bueno, carne. Pues
ya sabes.
Pero
ya
el fin de semana es cuando salen todas a jugar.
Los oyentes de A Coruña, este sonido de fondo, Obrador en directo, así que ya lo saben, hasta las 3 de la tarde. Y decías, Manuel, que había como una sorpresa, ¿no? Una novedad, una vuelta, ¿no? Una vuelta, un regreso.
Sí, sí, efectivamente, porque Pablo, que bueno, que para todos los que lo conocen sabe que se caracteriza porque no es capaz de estarse quieto. Ya,
¿por
ya
tuvo la palabra, Manuel? Siempre digo que me retiro y vuelvo, por tener poca palabra.
Yo creo que no llegas a retirarte porque de hecho ya todo el año pasado estuvisteis organizando desde ahí pues unas jornadas de cuatro manos en el mercado de Santiago, pero es que además habéis en el mercado, lo voy a decir mal, que lo digo siempre,
Buenerges, exacto, ¿no? Yo también siempre tengo mis dudas.
Exacto, y bueno, y desde finales del año pasado directamente lleváis allí vuestro propio negocio, CEO La Boca, y volvéis este año otra vez allí con los cuatro manos, ¿no?
Sí, al final, bueno, pues quienes me conocen un poco de la época de Boca Negra saben que es un poquito algo que hicimos en ese local con Jorge Canosa, un poquito una marca registrada que tenía yo, que es empezamos a hacer cuatro manos, cuando sí que es cierto que no se hacían muchos, y después, bueno, se me fue de las manos, hicimos 30 manos en lugar de 40, ¿no?, de cuatro. Con CEO comenzamos el año pasado el proyecto de hacer los cuatro manos. ¿Qué es lo que hacíamos? Bueno, pues traíamos, como no teníamos aún CEO abierto, si estaba abierto el mercado, lo que hacíamos es que traíamos un cocinero de fuera de Galicia y que hiciesen cuatro manos con un cocinero gallego. Entonces hicimos conjuntos como, por ejemplo, Sergio Bazar con Iván Domínguez, Javier Bichetto de Piantao con Andrés Medici, Miguel Ángel de la Cruz de la Botica de Matapozuelos con Miguel González de Orense, Roberto Ruiz de Barracuda MX con José y Lidia de Ceibe, Javi Estevez conmigo, ¿no? Es decir, fuimos haciendo varios cuatro manos en ese sentido. En octubre hemos abierto lo que es Teo La Boca, en la parte de arriba del mercado de Buanerges, ¿no? Es el restaurante en el que yo ejerzo un poco pues como chef ejecutivo, ¿no?, y asesor. Entonces, este año, para el planteamiento que teníamos de los cuatro manos, bueno, pues una de las novedades es que vamos a traer cocineros de fuera, pero que ya van a cocinar con nosotros, con el equipo de cocina de Teo La Boca, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, dentro de esas novedades vamos a tener patrocinadores nuevos, vendrán cocineros nuevos, planteamos un poco, en vez de estar haciendo uno al mes, porque claro, antes al no tener el restaurante abierto podíamos plantearnos uno al mes, ahora tener el restaurante abierto, bueno, pues hay que dosificarlos un poco. Entonces vamos a hacer marzo, abril, mayo, paramos en el verano y luego hacemos septiembre, octubre, noviembre. En cada mes traeremos un cocinero de fuera que cocinará con nosotros. Habrá múltiples novedades, un poco lo que os decía, ¿no? Bueno, pues hay partners que nos apoyan, patrocinadores nuevos que después de ver lo que hicimos el año pasado, pues se suman al proyecto. Y bueno, los cocineros, bueno, un poquito quien me conozca sabe que hay una cuadrilla ahí a la que siempre vinieron aniversarios de Boca Negra y Cuatro Manos, que es gente con la que nos llevamos muy bien, con la que cocino muy a gusto y que, bueno, siempre alguno de esos siempre aparece en los eventos que tengo que traer gente de fuera.
Bueno, pues 12:56, tenemos que dejarlo aquí. Probablemente, seguro que aquí en nuestro espacio de gastronomía volveremos a hablar de eso, de ese proyecto que regresa. Hoy se nos hace la boca agua hablándoles de esa empanada viajera, hoy domingo también en A Coruña, y con servicio a domicilio. Nos escuchen desde donde nos escuchen, desde Galicia, la piden y les llega, anotadas quedan. Mira, me voy a anotar la de mejillones con chorizo y esa morcilla con pera, que seguro que están buenísimas para chuparse los dedos. Pablo Pizarro, un abrazo y gracias como siempre por atender la llamada de Radio Voz, y a ti también, Manuel Bustabaz. A los dos, feliz domingo.
Un abrazo.
Gracias, Pablo. Y a continuar ahí, que os quedan ahí unas horitas. 12:56, hacemos un alto y enseguida tiempo de libros. Breve píldora semanal, como siempre, que hoy nos lleva hasta la librería Libros para Soñar.
¿Pelo sin brillo? ¿Piel apagada? Dale vida a tu pelo, piel y uñas con Beauty In and Out Elixir de Laboratorios Marnis. Son viales para beber con colágeno hidrolizado, ácido hialurónico y otros activos naturales que ayudan a combatir los signos del envejecimiento. Tu elixir de belleza se llama Beauty In and Out Elixir de Marnis. Cuídate por dentro y se notará por fuera. Pídelo en herbolarios, farmacias y para farmacias. Infórmate en marnis.com.
Hoy nuestra visita, la píldora de literaria, de libros, de recomendaciones, como siempre, nos lleva hasta la librería Libros para Soñar. Allí nos espera la Sandra Senra, la tenemos en directo. ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, Sandra. Ahora te escucho. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Sí, ben, muy ben.
Agora sí. Hoxe vas nos axudar a un menester, non? A un reto, que o de reivindicar o prazer de ler, porque temos esquecido algo tan sinxelo, Sandra, como a isto?
Pois sí, e dende os últimos anos, moitísimo. Dende a librería notamos moito que a xente ven a buscar libros receta. Libros para nenos e nenas que sean de sentimentos, de emocións. Entón, nos cansamos de decir que a maioría dos libros de literatura xa de por sí nos despertan algún sentimento, alguna emoción, xa se traballa de maneira tangencial, que non necesitamos con libro poña na portada emocións, sentimentos.
¿Quién falla? Porque, a ver, hai dese tipo de publicacións, seguro que tamén hai demanda, non? De xente que